Padre nuestro, te damos gracias por tu santa palabra. Padre, te damos gracias porque tú viniste a la tierra. Jesucristo, viniste y sufriste la muerte. No alguna ficción, pero la realidad. Y el diablo trata de esconderlo. Pero tú fuiste muerto de verdad y luego resucitado. Y te damos las gracias por eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las grandes verdades bíblicas que parece ser una cosa común es que Cristo murió. Es una gran verdad y una verdad que el mundo trata de esconder. Cuando yo estaba en el Instituto Bíblico todavía, había un libro que se hizo famoso por un hombre llamado Schoenfield, su apellido era Schoenfield, y escribió un libro que en inglés se llamaba The Passover Plot, el trama de Pascua. Y era un libro que su tesis era que Cristo no murió cuando lo crucificaron, que se desmayó en la cruz y que luego cuando lo pusieron en la tumba, en lo fresco de la tumba, él revivió y salió y decidió usar eso para su ventaja y proclamarse como Mesías. Los musulmanes tampoco creen que Jesús murió. El Corán está lleno de Jesús. El Corán te dice que Jesús nació de una virgen. El Corán te dice que Jesús es un profeta. El Corán te dice que Jesús hizo milagros, lo que no dice de Mahoma. El Corán te dice que Jesús nunca pecó, lo que no dice de Mahoma. Todo eso lo dice de Jesús, que nosotros creemos. Pero el Corán no te dice que Jesús murió en la cruz. El Corán dice que en la cruz Cristo cambió su forma por otra persona y Cristo no murió en la cruz. Porque si Cristo está muerto y Cristo está resucitado, el mundo ha cambiado. Y Satanás no quiere reconocerlo. Pero la Biblia nos hace claro que Cristo murió. Cristo no solo desmayó, Cristo no quedó medio muerto. Cristo no fue una de estas experiencias de casi muerte que se hablan hoy en día, donde la persona muere por... Y en comillas lo pongo por 5 minutos o 10 minutos y ve un túnel de luz y luego regresa. No, Cristo murió. Y vamos a ver eso hoy en el fin del capítulo 19 de Juan. Porque es importantísimo. La Biblia nos toma mucho tiempo y mucho esfuerzo en los 4 evangelios para convencernos que Cristo estaba verdaderamente y totalmente muerto. Y la razón es porque para el mundo la muerte es una cosa final. Ya después de que uno muere no hay más. Entonces nos dice, por ejemplo, el versículo 35 del capítulo 19 de Juan, dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, él sabe que dice verdad, para que vosotros también, ¿qué? Creáis. Juan, escribiendo unos 60 años después del tiempo de la muerte del Señor, quería convencer a la gente que Cristo verdaderamente murió y que Él con sus propios ojitos lo vio. Que Él estaba, como ya habíamos visto, al pie de la cruz. Cristo le encargó a Juan, su madre, y luego Juan la cuidó. Él estaba ahí mirándolo sangrar, mirándole morir, mirándole todo lo que él pasaba. Dice, esto es un testimonio. Yo soy un testigo ocular de la muerte del Señor. Y lo vamos a comprobar. Porque Satanás no lo quiere comprobado. Y empieza él hablando de lo que vio, empieza Juan hablando de lo que vio en el capítulo 19, versículo 31, donde dice esto, dice, entonces los judíos, por cuanto era preparación de la Pascua, a fin de que el cuerpo no quedara en la cruz, en el día de reposo, porque era un reposo solemne, un reposo de solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebraran las piernas, y pusieron quitados de ahí. Vieron, pues, los soldados vinieron y quebraron las piernas del uno y las piernas del otro, y luego vinieron a Cristo y no le quebraron las piernas, dice, porque ya estaba muerto. Ahora es muy importante mirar esto. Es importante por la simple razón de que estos soldados sabían lo que hacían. ¿Sabe? Estos soldados no eran personas que no tenían experiencia. Este era su trabajo. Cada día ellos iban, crucificaban criminales, checaban a ver si estaban muertos. Y luego los que no, los mataban. Esto era como si tú eres un electricista, cada día entras y juegas con cables y circuitos y todo, y lo sabes con tus ojos cerrados. Era como si tú eras un contador y tú trabajas todos los días con Excel y todos los números, y tú sabes los números para adelante y para atrás. Estos eran expertos. Cristo había orado: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sabían lo que hacían moralmente al matarlo, pero sabían exactamente cómo determinar si alguien estaba muerto. Y Juan los miró, vinieron al malhechor de un lado, vieron, este está respirando, jalándose para arriba en sus piernas, tratando de tomar otro respiro, y luego cuando se le cansaban las manos y las piernas dejaba caer y ya no podía respirar. Y era una cosa cruel y terrible. La gente quedaba a veces en la cruz por 2-3 días. Imagínese usted una muerte tan torturosa, una muerte tan cruel y fea, que era un acto de misericordia venir a romperle los huesos de las piernas a alguien. ¿Quién de ustedes ha roto un hueso? ¿Alguno de ustedes? ¿Un brazo, una pierna, costillas? ¿Cómo se siente? No es nada bonito. Me acuerdo cuando me rompí el brazo en un accidente de carro en el 75, y quedó colgando, el hueso se partió a la mitad y quedaba colgando. Un dolor. ¡Uy! Era un acto de misericordia venir a romperle los huesos a esos dos hombres. Eso era lo feo y lo cruel que era esta muerte. Y vinieron estos soldados y con alguna, no sé si una espada, una macana o algo así, vinieron y rompieron los huesos de los dos malhechores a los dos lados, pero miraron a Cristo y dijeron: este ya murió. Ellos sabían, pero hicieron el intento para asegurarse. Agarraron una lanza y la metieron, dice aquí, en el costado del Señor. Entró por aquí, subió al pericardio, y ya por lo que había pasado con el corazón, ya se había llenado de suero, separado de sangre, un fluido transparente, líquido, sin rojo, que se llenaba. Ya eso no pasa en el cuerpo de una persona viva. Entonces ellos lo hicieron para comprobar. Pusieron la lanza, si salía pura sangre, quizá la persona todavía vivía. Si salía sangre y agua, esa persona estaba muerta. Y Juan, que lo había mirado, dice, metió la lanza y salió, fluyó de ahí sangre y agua. Pero lo interesante es con todo esto que lo hizo para cumplir la Escritura. Qué interesante que esto no fue, ¿sabe? Tenemos mucha política aquí en Roma, ¿verdad? Entre Pilato y los judíos y César y todo eso. Todos piensan que están haciendo sus decisiones de cómo van a resolver algún problema político, un problema de gobierno. Pero todo esto se había profetizado siglos y siglos antes. Porque Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7 nos dice que Cristo es el Cordero de la Pascua. Y en el Cordero de la Pascua nos dice en Éxodo capítulo 12, versículo 6, que no se puede romper ni un hueso del Cordero de la Pascua. Entonces, si le hubieran roto las piernas al Señor, quizá un soldado hubiera podido decir, ¿sabe qué? Está muerto, pero lo voy a hacer simplemente porque tengo coraje y quiero romper piernas. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque todo esto estaba profetizado desde años. Él era el tipo del Cordero de la Pascua. Nada que le podía pasar al Cordero le iba a pasar a él. Entonces, no solo eso, que no había, fue matado, el Cordero se mataba en el día de preparación también y luego se comía en la Pascua. Pero por segunda parte, en profecía dice el libro de Zacarías capítulo 12 versículo 10 que iban a mirar al que traspasaron. No tenían que traspasar al Señor, pero lo hicieron. Y es una cosa increíble porque si usted lee el Antiguo Testamento, lee en Isaías 53, lee el Salmo 22. El Salmo 22 describe cómo uno muere de crucifixión, describe cómo es, pero la crucifixión ni se había inventado en ese entonces. 900 años antes de la venida del Señor, el rey David había puesto ese salmo. Las otras profecías de Isaías, unos 500 y pico de años antes del tiempo del Señor, se profetizó que Él iba a estar ahí en la cruz y tener su muerte con los criminales y su tumba con el rico. Todo eso se profetizó de antemano, que por sus llagas seríamos sanados. Nada de lo que pasó aquí era circunstancia, nada era coincidencia, nada era chiripada. Todo estaba de antemano hecho para cumplir, como dice Pedro en Hechos capítulo 2, la voluntad de Dios para dar a Cristo a nosotros. Pero estaba muerto, totalmente muerto. Era un hombre deshecho. Desde el punto de vista humano, Isaías dice que en su apariencia no tenía nada para que lo deseemos. Eso no está hablando de que Cristo era feo cuando caminaba en las calles. Está hablando del tiempo de la crucifixión, que iba a quedar él como ningún otro hombre iba a quedar. Ensangrentado, deshecho, crucificado con todas sus coyunturas, fuera de lugar. No se rompió hueso, pero la crucifixión siempre jalaba las coyunturas de los hombros, de los codos, de las piernas, se salían. ¿Quién de ustedes ha tenido el hombro zafado? Aun cuando no se zafa, cuando solamente se farsea, duele un montón. Y eso es importante, ¿por qué? Porque hay gente que dice que pues no murió. Y que de la tumba él salió, revivió y luego salió. Ahora, vamos a tomar ese argumento por un segundo. Yo quiero que lo piensen. ¿Cómo se miraba a Cristo después de la crucifixión? Claro que lavaron el cuerpo, pero ¿cómo se puede hacer algo con esa espalda? Con toda la piel destrozada. Por supuesto, no le pusieron de nuevo las coyunturas en su lugar. Vamos a imaginar que Cristo no murió. Que de veras sí, solo se desmayó. Y que se revivió con el aire fresco de la tumba. Y que de alguna manera, no sabemos cómo, pero que de alguna manera logró con todas las coyunturas deshechas empujar la piedra para arriba y salir y caminar por las calles de Jerusalén sin sangre, sin comida, sin agua, con la espalda destrozada y nada de ropa porque la dejó doblada en la tumba, y encontró la dirección de los discípulos, de los apóstoles. Y subió y tocó en la puerta. Y los discípulos abrieron la puerta y dijo: He resucitado. Si tú eres Pedro, o Juan, o Bartolomeo, o cualquiera de los otros, y miraras a un hombre en esa condición, ¿tu impulso sería adorar? O decir, oye, este necesita un doctor. Oye, Lucas, ¿dónde estás? No tiene sentido. La tumba nos comprueba que Cristo estaba muerto. Primero, la tumba no era una tumba de desconocidos. Nos dice en el versículo 38 y 39 que vino José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente. Y luego nos dice el 39 que vino Nicodemo. Estos dos eran líderes judíos del Sanedrín, que vinieron y tomaron el cuerpo de Cristo y lo dice. Este no fue sepultado en un lugar desconocido por personas que no lo conocían, simplemente tirado a la tumba de los pobres, como usualmente pasaría con víctimas de crucifixión. Este fue enterrado por personas que lo conocían. Porque hay algunos que dicen, ¿sabe lo que pasó? Fueron a la tumba equivocada. Ahora yo no sé, ¿cuántos de ustedes tienen seres queridos que han sepultado? ¿Cuántos de ustedes cuando van al cementerio dicen, ah, Chihuahua, ¿cuál tumba es? Si usted tiene un ser querido en un cementerio, usted sabe dónde está. Aseguro. Y especialmente si el funeral apenas acabó ayer. Pero ahí vienen los del mundo que quieren negar que Cristo resucitó y que murió. Dicen, no, el problema es que las mujeres y los discípulos se fueron a la tumba equivocada. No, esto fue una cosa bien hecha. Y luego fue preso por su ropa de sepulcro. No podía salirse. Mira el versículo 39, ¿qué trajo Nicodemo? Dice, Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compendio de mirra y aloes, como 100 libras. ¿Quién aquí? ¿Hay algún niño aquí que pesa aproximadamente 100 libras? ¿Quién es? ¿Alguno de ustedes pesa 100 libras? ¿Quién de ustedes les gustaría ahorita subir de peso 100 libras? ¿Usted cree que usted estaría cómodo o cómoda si de repente le pusieran 100 más libras y le dijeran, ahora camina normal? Ahora, peor si has perdido sangre. Él tenía 100 libras de especies. Los judíos no momificaban como los egipcios. Los judíos ponían las especies para hacer que se corrompa más rápido, para hacer más rápida la descomposición, para después tomar los huesos y ponerlos en un mausoleo. Entonces, estas eran 100 libras de especies que estaban ahí para descomponerlo más rápido. Y luego le pusieron vendas alrededor a esas 100 libras para que se quedaran las especies. Él ya no podía ni cargar su cruz. ¿Tú crees que él va a poder con 100 libras de especies y de eso si él estaba simplemente revivido? No, nos está diciendo aquí Juan, mira, es imposible que Cristo no haya estado muerto. La tumba era un lugar conocido, no solo era por personas famosas, era un lugar conocido, estaba cerca del Calvario. Nos dice la localidad en el 41 y el 42. Dice, había un lugar en el 41 donde cerca del lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Entonces lo cargaron bien corto a distancia, era casi el día de reposo, lo prepararon y lo pusieron ahí. Y luego vinieron y pusieron una piedra. Y esta piedra nos dice, Juan le dice una piedra en el 21, Mateo 27, 60, dice que una piedra grande. ¿Sabes? Siempre me admiro cuando veo la película de Moisés y los 10 mandamientos. Cuando él baja del monte con unas tabletas de, que parecen casi cabecera de tumba, ¿verdad? Los 10 mandamientos. ¿Usted ha tratado de cargar una piedra de ese tamaño? Yo creo que las tabletas de los 10 mandamientos probablemente eran como lo más grande, como un par de páginas de esta Biblia aquí. ¿Por qué? Moisés los tuvo que cargar. Y luego una piedra que sea así como de tumba. Moisés no lo vi. Acuérdense, Moisés tenía 80 y pico de años, 90 años entonces. ¿Quién sabe cuántos años tomaron las plagas? Pero luego, esa era una piedra aún más grande. Y estaba en un pozo. Y de alguna manera Cristo lo iba a sacar. Y luego, dice, le pusieron un sello. Nos dice el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 66, que le pusieron un sello. El sello se hacía así. Agarraban cera y la derretían. Y la ponían alrededor de la ranura entre la pared del muro de la cueva y la piedra, para que había una cosa de cera. La cera estaba blanda, le ponían el sello de César ahí y luego lo dejaban endurecer para que si alguien moviera la piedra, se fracturaba la cera y podían ver que había sido entrado ahí sin que debería haber. Y luego pusieron un guardia. Ahora, ¿por qué estoy trayendo todo esto? ¿Qué hay de importante en esto? Lo importante es que yo quiero que ustedes sepan que Cristo estaba tan muerto como cualquier muerto haya estado muerto. La muerte es final. En este mundo no hay nada más final que la muerte. Cuando tú mueres, todo lo que hiciste en tu vida para de hacerse. Ese es el problema del libro de Eclesiastés, ¿verdad? Tú vives, tú naces, tú aprendes, tú haces cantos, tú haces edificios, tú cocinas comida, tú te casas, tú engendras hijos, tú haces una fortuna, tú mueves naciones, tú haces lo que tú quieras, tan grande que sea, tú curas enfermedades, tú haces ciencia, y luego un día se te acaba. No importa lo que hayas hecho, no importa qué rico sea. Salomón en el libro de Eclesiastés dice, yo era grande, yo hice todo eso, tuve cantantes en mi casa, planté huertos, tuve jardines, tuve país, era un rey y todo eso. Y luego me muero. ¿Y de qué sirvió todo? ¿Muere el sabio? Dice el libro de Eclesiastés. ¿Muere el tonto? ¿Muere el loco? ¿Muere el sano? ¿Muere el rico? ¿Muere el pobre? ¿Muere el rey que hace tantas cosas? ¿Muere el que nunca sale de su cuarto? ¡Ay, me va a dar COVID, me va a dar COVID, me va a dar COVID! Me quedo en mi cuarto. ¿Y sabe qué? Vanidad de vanidades, correteada detrás del viento, vas a quedar muerto. La muerte es la finalidad del hombre. Y nos va a pasar a todos, excepto, nos dice Pablo en 1 Corintios 15, en 1 Tesalonicenses 4, que va a haber una generación al final que Dios los va a cambiar, porque cuando viene Cristo alguien tiene que estar. Pero para el resto de nosotros, para el resto de la humanidad, desde el minuto que Adán salió hasta el último, antes de esa última generación, miles y millones de personas, todas, dice Hebreos, es para el hombre una vez morir y luego el juicio. Y todo lo que hayas hecho no te va a servir de nada. Ese es el aguijón de la muerte. Y es lo que a Salomón le dio tanta tristeza, lo que le pesó a Salomón, que bajo del sol, no importa lo que hagas, qué grande eres, cuánta música, cuánta poesía, cuántas novelas, cuánto libro, cuánta arte, cuánta medicina, cuánta política, cuánto todo esto, la muerte lo acaba todo. Y los científicos dicen que si no fuera por el hecho de que Cristo va a regresar, al fin de cuentas el universo se va a morir, va a perder toda su energía y al final hasta los black holes, los hoyos negros se van a disipar y no va a quedar nada. Toda la grandeza humana es un gemir. Ese es el aguijón de la muerte. Para cualquier otra cosa, me dices, vas a ir a la cárcel, yo puedo salir, yo puedo escapar quizás. Siempre hay esperanza de algo, pero cuando yo me enfrente a la tumba, yo no tengo, desde el punto de vista humano, yo no tengo esperanza. Yo puedo enfrentar al cáncer y el doctor dice, tú tienes una chance de 1 en 100 que vas a recuperar, pero es mejor que nada. Pero cuando yo por fin enfrente a la muerte, en mí no hay esperanza. Y así de muerto estuvo el Señor. No hubo nada que ningún humano pudo hacer para traspasar esa puerta. Pero Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Nadie que ha cruzado esa puerta se ha podido sacar al otro lado, del otro lado. Por eso es importante decir, Cristo estaba muerto, muerto de verdad, muerto como cualquier muerto. No había manera de estar más muerto que el Señor. Pero 3 días más tarde, Él tomó de nuevo su vida. Algo que todos los de la historia han tratado de hacer. Y por eso Pablo nos dice que el Evangelio, nos dice en 1 Corintios 15, el Evangelio es la muerte. Y luego el qué, el entierro, porque el entierro, como hemos visto aquí, comprueba la muerte. Él estaba muerto y en la tumba. Y luego la resurrección. Y nos acaba, 1 Corintios 15, hablando de que sin la resurrección no hay esperanza. Pablo nos dice en 1 Corintios 15 que si Cristo no ha resucitado, nosotros somos de todos más miserables. Pero al final del capítulo 15, él habla, y esto lo digo en todos los funerales, empezando en el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que se escribe, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte es el aguijón más grande que ha turbado al humano desde el tiempo de Adán hasta hoy. La gente, ¿sabe por qué? La gente está hoy acobardados en sus cuartos con el COVID. No es por el COVID, no es porque se vayan a enfermar y tengan unos días difíciles de respirar. ¿Sabe lo que es el aguijón de la muerte? El COVID me puede matar, y sí puede, pero no tiene respuesta al aguijón. Cuando doy un funeral siempre doy esta ilustración, o casi siempre, cuando salgo a día de campo, y a veces salimos de familia de día de campo. Una de mis cosas favoritas, no la tomo ahorita tanto como antes, porque mi esposa dice es malo para tu salud. Pero cuando salimos de día de campo, siempre me ha gustado tener un refresco. Voy a figurar una Fanta de naranja. ¿Cómo me gusta la Fanta de naranja? Sabe tan rico, especialmente cuando está fresco de helado. Y estamos comiendo pollo, y estamos comiendo chips, y estamos comiendo lo que haya. Y saco mi Fanta y lo pongo ahí en la mesa. Y me voy a agarrar otro chip, y luego regreso y quiero agarrar mi Fanta. Y ahí está, en el labio de la lata, una abeja. Ahora, yo peso aproximadamente 152 libras. Esa abeja ¿pesa qué? Pedazo de onzas. Yo tengo mucho más tamaño, soy más imponente en mi física que esa mugre abeja. Pero cuando esa abeja está ahí en el labio de la lata, tomando de mi Fanta, y yo quiero agarrar mi refresco y me mira con esos ojos de abeja, y dice, esa es mía.
Ok, ok.
Y luego si vienen dos o tres y se ponen ahí, todavía yo peso mucho más que ellas. Pero yo sé que si yo agarro mi Fanta, se me vienen esas y tienen amiguitas y quizá vengan y dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar una buena. Te vamos a dar una lección aquí. No tienen fuerza. No tienen tamaño. Pero hay ese aguijón. Ahora, vamos a imaginar la misma escena. Pero vamos a decir que esa abeja ya había picado a alguien. Ustedes saben que cuando una abeja pica a alguien, deja en esa persona su aguijón. Esa abeja dejó su aguijón. Y que yo vi que esa misma abeja ya había picado a alguien más y luego vi que voló y la abeja se puso ahí en mi Fanta. Ahora, todavía se ve igual. Todavía se ve asustona. Y todavía me mira con esos ojos de abeja. Pero ¿sabe qué? Ahora, vete de ahí, abeja. Este es mi refresco, no me la toques. La única diferencia es que el aguijón lo tomó otro y se deshizo de ella. Cristo murió en la cruz y quitó el aguijón de la muerte. La muerte picó al Señor y lo dejó tirado. Murió. Pero Él tomó su vida de nuevo. Y esa abeja ya no tiene aguijón. Ahora, sí tiene interrupción, si yo me muero, hay un tiempo en que yo no voy a poder interactuar con mis seres queridos, etc. Hay cosas que pasan, pero en la realidad, la Biblia nos dice que para mí morir es, vivir es Cristo, Filipenses 1:21, y morir, ganancia. Yo cuando muero, resucito, y todo, me dice 2 Corintios 5, todo lo que yo hice en mi cuerpo para el Señor, yo lo voy a recibir. Si yo hice medicina, si yo hice arte, si yo hice todo lo que vale la pena hacerse en el amor al Señor, cuando yo llegue al cielo, yo no solo voy a llegar al cielo porque yo puse mi fe en Jesucristo, pero Él me va a recompensar dándome los frutos de todo lo que yo hice en su nombre aquí en la tierra. No hay nada bueno, dice Cristo, ni el darle un vaso de agua a un discípulo, en el nombre de un discípulo, que el Señor no se acuerde de él y que yo no reciba mi recompensa. El cielo es gratis. El cielo es por fe. Pero en el cielo yo recibo los frutos de lo que yo hice en mi cuerpo. Y no hay nada que hice bueno que hice en vano. Cuando Salomón dice vanidad, vanidad y corretear detrás del viento, lo que hizo Cristo en la cruz, quitó ese aguijón de la muerte. Y ahora, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hermanos y hermanas, este es el mensaje que tenemos nosotros. No es un mensaje primeramente político, no es un mensaje primeramente de cambio de una cosa u otra aquí en la tierra. Es el mensaje de que tú en Cristo eres victorioso, más que vencedor sobre la muerte. Porque cuando Él murió, Él tomó el aguijón. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no muera, no perezca, dice, es otra manera de traducirlo. Aún el portugués así lo traduce. Mas tenga vida, vida eterna. La abeja te va a tratar de dar miedo. La abeja todavía va a tratar de mirarte y decir, esto es mío, no me lo puedes tomar, este es mi dominio, este es mi lugar. Ten miedo, escóndete, no hagas lo que el Señor quiera que hagas. Tú le puedes decir a la muerte, tú no tienes la última palabra, muerte, porque Cristo es la resurrección y la vida. Padre nuestro, te damos gracias por tu santa palabra y por el hecho de que aún con la tumba, la guardia, el sello, la muerte confirmada de tu Hijo Jesucristo, el que tiene fe en Él tiene vida y la tiene eternamente. Te pedimos, Padre, esta noche vamos a conmemorar su muerte hasta que viene con la Santa Cena. Te pedimos, Padre, que en toda nuestra vida vivamos con valentía, sabiendo que esa abeja ya no tiene aguijón. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.